Y abordamos el primer tema de la mañana de hoy con esos movimientos islámicos, Juan Alberto, que bueno, nos han sorprendido la manera en que se ha ido propagando por todo ese mundo, que la visión que tenemos de ellos, que es un mundo muy cerrado, ¿no? Sin embargo, hemos visto cómo la gente más joven ha protagonizado esa revuelta, cómo la incorporación de las nuevas tecnologías, de las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, han sido muy importantes y han sido su herramienta, ¿no?, de trabajo para poder ir derribando regímenes, ¿no?, como el de Túnez o como el de Egipto, ¿no?
Así es. Este es un momento histórico que deberá pasar bastante tiempo para saber lo que ha ocurrido, para poder tener una visión de todo lo que ha acaecido en el norte de África y lo que sigue sucediendo, no solamente en el Magreb, sino en Oriente Próximo. Y como tú has dicho, Internet, las redes sociales, la comunicación con teléfonos móviles, ha tenido una parte importante de esta revuelta, donde los protagonistas, o donde la parte de la población, la minoría de la población que ha iniciado este movimiento, ha sido la clase demográfica más joven, quizás la más desfavorecida por la situación actual en la que se encuentran estos países, ¿no?, con unas altas tasas de paro, con unas expectativas de futuro paupérrimas, unos servicios sociales, esto ya afecta a la mayor parte de la población, bastante malos, y también sumado a esto una situación, una falta de libertad en Occidente como algo normal, como algo que incluso debía ser así, porque se nos ha hecho creer, o eso es lo que creemos, que en el norte de África, en el mundo musulmán, no es posible una democracia. Y esto nos ha sorprendido, quizás porque también los medios de comunicación nos han hecho creer que eran zonas muy estables, zonas en las que existía una democracia. Eso yo creía hasta hace muy poco, que Mubarak era un demócrata, y bueno, y Gaddafi, que en los años 80 y 90 ejerció de terrorista y financiando movimientos revolucionarios, terroristas y regímenes un poco extraños, también pasaba como un gran amigo de Occidente. Y bueno, ahora las últimas noticias nos han hecho ver que esto no era así. Nos ha cogido de...
Pues yo creo que debemos empezar, ¿no?, este repaso con el reconocimiento de la primera persona, que yo creo que no era su intención, pero así los hechos se han producido, y es el frutero tunecino Bouazizi, que fue el que se inmoló, ¿no?, se quemó a Lobonzo, en su localidad natal, como protesta a la terrible corrupción y a la calidad de vida que estaba teniendo, ¿no? Personas que a la semana ganaban unos 30 euros. Y que continuamente las autoridades estaban confiscando, era vendedor de fruta, estaba confiscando su puesto, tenía que pagar sobornos para que les permitiera vender, y continuamente estaba siendo también agredido, ¿no?, tirándole sus puestos por los suelos, siendo agredido físicamente, ¿no? Y entonces llega un momento de no poder más, y entonces reacciona de esta manera, ¿no?, de manera individual, ¿no? Y cómo, sin embargo, esa persona que actúa en solitario, simplemente no puede con situación, está frustrado, y hace este acto, sin embargo, eso se convierte en la llama, ¿no?, en el inicio, en el detonante de todo un movimiento social.
Sí, pero de un movimiento social tampoco nos podemos engañar. Es un movimiento social, yo creo que se fragua mucho antes. Se va haciendo cada vez mayor hasta que cae esa última gota que colma el vaso.
Sí, claro, hay un descontento claro y manifiesto.
Claro, pero eso se viene gestando, se viene fermentando desde antes, ¿no? O sea, llevamos 40, 50 años de dictaduras, de monarquías, la mayoría prooccidentales, después de un periodo en el que estas dictaduras han sustituido a otras monarquías también prooccidentales, ¿no? Movimiento encabezado por el egipcio Nasser, militar Nasser, curiosamente un movimiento nacional socialista, ¿no?, que va tumbando monarquías y van sustituyéndolas por lo que tenemos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Estos sistemas totalitarios que ahora mismo están en crisis, ya están caducos, tuvieron su época, su momento, y ahora mismo están pasando por un periodo de crisis y de adaptación. Bueno, algunos ya han desaparecido, están o están en ese momento, sí, de transición, ¿no?
Están en esa transición, pero hay que ser vigilantes a ver quién va a ser el sustituto, ¿no? Porque pudieran ser algo muy parecido, ¿no?
Sí, eso podemos hablar al final. Lo que tú te refieres al frutero egipcio tunecino. Sí, el mártir de esta revolución que empezó el 17 de diciembre de 2010, se quemó a lo bonzo, desesperado por la situación en la que se encontraba. Él mantenía a su familia, una madre viuda y dos hermanas que estaban en paro. Con su dinero mantenía a esta familia, como he dicho, y también permitía a sus hermanas estudiar.
Uh-huh.
Y empezó, darás un mejor futuro, ¿no?
Empezó a trabajar a los 10 años para mantener a su familia y permitir, él dejó sus estudios y se puso a trabajar para permitir que sus hermanas estudiasen, ¿no?
Exacto. Y a partir de ahí, a raíz de esta noticia, se empezaron a producir movimientos, grupos, se empezaron a unir personas alrededor de grupos de activistas, de manifestantes que salieron a la calle y todos se unieron en una sola voz, ¿no? Realmente Said representaba ese malestar, ese descontento de gran parte de esta población tunecina, en su mayoría jóvenes, que veían cómo su futuro en su país no podía ser bueno, no era bueno. Uh-huh. Y tenían que emigrar, como han emigrado muchos, con este acto suicida. También yo creo que se quemó parte de esta gente, ¿no?, de esta población tunecina. Entonces, uh-huh, eso fue la llama, ¿no?, que prendió todo lo que ha pasado hasta hoy, hasta esta serie de revueltas que de momento parecen tener un muro de contención en Libia con Gaddafi.
Sí, la situación en Libia, al principio de los movimientos de allí, y a medida que los opositores al régimen de Gaddafi ganaban con cierta facilidad terreno, principalmente en el este del país, en su frontera con Egipto, principalmente liderado por la ciudad de Benghazi, la segunda ciudad más importante de Argelia, y luego también como ese movimiento revolucionario se fue extendiendo o fue ganando algunas ciudades, algunos enclaves al oeste, ¿no?, en su frontera con Túnez, y que está mucho más próximo a Trípoli, ¿no? Poco a poco Trípoli se quedó como encerrada, ¿no?, en una especie de cuello ahí de botella, pero Gaddafi, ahí bien atrincherado, ha podido, ¿no?, ir sorteando la situación, mantener Trípoli más o menos. Y luego sí, cuenta con algunos elementos de la aviación, ¿no? No todos, porque vimos también las primeras semanas cómo desertaron, ¿no?, a aviadores, ¿no? Como llegaron a Malta, sí, dos aviones,
que
dos helicópteros.
Disparar contra la propia población civil que ser bastante duro, ¿no?
Claro,
por lo menos no eres un desarmado, ¿no?
Hemos visto como una parte del ejército se niega a acatar esas órdenes y está ya con los opositores. Pero es cierto que el material, digamos, pues que cuenta Gaddafi no cuenta con... Los opositores no cuentan con ese material, con esas armas, con esas municiones, no cuentan con ese entrenamiento.
Sí, bueno, y ahí está, encontramos a Europa, a la Unión Europea, que salen los dirigentes, los gobernantes que nos representan, un poco justificando su oposición al régimen de Gaddafi, como he dicho antes, un personaje que hasta hace unas semanas era amigo de muchos líderes aquí europeos, y bueno, ahora parece condenar lo que no se sabía, que este hombre es un dictador, es un tirano capaz de disparar o de matar a quien sea para mantenerse en el cargo, y no escucha voces, no escucha consejos, y él lo único que quiere es aferrarse a su cargo. Curiosamente, Mubarak y el presidente de Túnez abandonaron sus cargos no sin antes reprimir fuertemente a la población, como han hecho durante estos últimos 40 años, estos últimos 30 años. Mubarak, según cuentan, es un títere, es un personaje que ha sido financiado por Estados Unidos e Israel. Se ha hecho una política muy a favor de los intereses americanos y judíos y sionistas. Su resistencia quizás no fuera tan grande como la de Gaddafi, porque al no tener el apoyo de su amo, cuando Obama le dijo que ya estaba sobrando, que ya no tenía sentido lo que estaba haciendo, esa situación de violencia y de inestabilidad, él cogió las maletas y se fue, ¿no? Uh-huh. Así de simple. Quizás eso explique por qué no se siguió reprimiendo estas manifestaciones, y todo este movimiento tuvo su éxito de forma pacífica, sin necesidad de derramamiento de sangre del que hubo. Bueno, hubo muertos, pero quizás con una represión más fuerte, como la que ocurrió en Irán en el año 2009, se hubiese acabado con todo este levantamiento, ¿no?
Volviendo, porque el capítulo de Argelia, ya iremos a lo largo de las próximas semanas también incidiendo en él, es un capítulo un poco más largo, y centrándonos en el movimiento, ¿no?, propiamente dicho, el movimiento popular, digamos así, es curioso cómo algunos de estos activistas hace unos 3 años participaron en un encuentro con expertos en tecnología y, últimas tecnologías, ¿no? Y este encuentro fue patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y claro, de alguna medida estos movimientos serían, como creemos nosotros, movimientos de carácter popular, o también podría encontrarse algún interés, ¿no?, extranjero en producir, ¿no?, ese cambio en la región.
Sí, hay personas cercanas a empresas o compañías estadounidenses, ¿no? Como por ejemplo uno de los cabecillas de las protestas de Egipto, que es un trabajador de Google, el ciberactivista Gunin. Y aparte también están la alianza de los movimientos por los movimientos juveniles, que tiene financiación de empresas americanas, como creo recordar Pepsi y alguna, no sé si Google también está por medio.
Sí, la NBC, la MTV, ahí la CBS.
Sí, y también dinero de la Universidad de Columbia, creo recordar, uh-huh, y de Estados Unidos. Sí, pueden tener influencia, pero bueno, hay también teorías conspiratorias que están hablando de un proyecto, de un plan perpetrado por un consorcio. De un grupo de compañías y de personas que quieren imponer un nuevo orden en el norte de África. Todo esto unido a esas teorías conspiratorias del Club Bilderberg y de ese poder mundial que intenta tener en sus manos a toda la humanidad, como si fuéramos un rebaño. Pero bueno, esto sí, se dice, son hipótesis que se están lanzando por ahí, pero de difícil demostración, creo yo.
Y el hecho de que ahora mismo las protestas de los ciudadanos ya no se hacen como antiguamente se organizaban, ¿no? Sino ahora es a través de la red, a través de internet, ¿no? y eso da también una mayor libertad. En donde, en una de las manifestaciones de Egipto, en la Plaza Tahrir, lo que decía para luchar, digamos, contra esa represión, era ir armado con teléfonos móviles.
Exacto. Sí, aquí también tenemos a un inspirador, según cuenta, porque ahora todo el mundo se apunta al carro, ¿no? Dice, no, yo ya lo dije, o yo, mis ideas han surgido, han tenido su efecto, ¿no? Un tal James Sharp, un profesor de la Universidad de Oxford, que siguiendo la ideología, siguiendo la manera de actuar de Gandhi en sus enfrentamientos con las fuerzas opresoras coloniales británicas, consiguió derrotar a todo un imperio. Simplemente con una oposición al régimen. Es lo que comenta Sharp. Oponiéndonos al régimen
de forma pacífica.
De forma pacífica, no colaborando con las fuerzas, con el sistema, podemos tumbarlo sin necesidad de emplear la fuerza, porque la violencia deslegitima al opresor y le da la razón al oprimido. Según Sharp, bueno, aquí una serie de métodos y tal que se distribuyeron durante las manifestaciones en distintas ciudades de Egipto, algunas muy curiosas, como por ejemplo ir armado, como tú decías, con un teléfono móvil y con un spray para cuando te venga el policía con el casco,
la visera,
rocíes con su spray
la visera y no puede haber, ¿no?
Y no puede haber. Sí, o por ejemplo, otro bastante curioso que comentaba Sharp era embadurnar las calles con agua y jabón para que cuando vengan los antidisturbios resbalen, caigan y aborten, ¿no? Esa acción de disolución de las manifestaciones. Bueno, una serie de
métodos pacíficos, sí, digamos, para poder desactivar esa digamos contraofensiva, ¿no? Esa represión que se iba a disparar, ¿no? En el momento en que dentro de ese tipo de régimen tan cerrado aparezca alguien que disienta, ¿no?
Sí. Y tenemos, por ejemplo, una aplicación de estos métodos pacíficos en bastantes revoluciones últimamente que han surgido. Por ejemplo, la revolución de Georgia, la revolución de la Rosa, o en Ucrania, revolución naranja, ¿no? Que han surgido por una razón similar a las revoluciones que estamos viviendo ahora mismo en el norte de África, por un descontento de la población hacia una casta política, unos regímenes políticos corruptos que intentan manipular y dar pucherazos, ¿no? En las decisiones o en las elecciones libres de la población. La población exige mayor libertad, ¿y cómo lo exige? Mediante una protesta pacífica. También ocurrió algo parecido en el año 2000 contra Milosevic en Serbia. Un movimiento de resistencia, o sea, que es algo que ya existe, ¿no? Que ya existía y que ahora mismo ha tenido fructificación en el norte de África, como es un proceso histórico parecido al que ha pasado en los años 70 con las dictaduras del sur de Europa, España, Portugal, Grecia, o la caída de las dictaduras en Latinoamérica. Así que ahora mismo estamos viviendo un proceso de cambio en el norte de África similar a otros que han surgido o otros que han tenido lugar en otras en otras épocas no muy lejanas, ¿no? Así que no es algo muy extraordinario, es algo que se ha trasladado en el tiempo y en el espacio a un lugar donde, bueno, por sus características nadie pensaba que pudiera pasar algo parecido. Pero coño, hay gente como nosotros, gente joven que se informa, que rompe ese aislamiento informativo que existía hasta hace poco gracias a Internet. Y eso hace surgir un pensamiento, unas ideas, una comunicación y una forma de pensar distinta a la del régimen. Y al final eso va fermentando durante años. Ha habido otras manifestaciones que no han salido de los medios de comunicación y ahora surge de golpe, como esos procesos químicos en los que existe un pequeño cambio y produce un efecto enorme, pues eso surge, aparece espontáneamente, no tan espontáneamente, si empezamos a conocer mejor la situación que se estaba produciendo allí, como bueno, hay manifestaciones como una existente que se produjo en el norte de Egipto el 6 de abril de 2008, exactamente en Mahala el Kubra, una localidad industrial en el norte del país, donde decenas de trabajadores del sector textil se declararon en huelga y ocuparon la ciudad hasta ser disueltos por la policía a tiros. O, por ejemplo, lo que ha pasado en el Sáhara hace unos meses, ¿no?
Sí, que aquí le hemos cumplida cuenta de ello. O, por ejemplo, últimamente, no se sabe muy bien lo que está pasando en Arabia Saudí, porque, digamos, ese sería el paradigma, ¿no?, de ese de esos regímenes cerrados, ¿no? Porque, al fin y al cabo, Egipto, tal, eran algo más abiertos, ¿no? Pero sí tenemos noticias últimamente de que en Arabia Saudí se están produciendo algún tipo de movimiento, algún tipo de protesta, ¿no? Lo que pasa es que, llegar hasta ahí es bastante complicado, ¿no? Y, bueno, para concluir esto, vemos que este movimiento tiene una serie de características que son internet básico, gente joven, preparada, que no ve el futuro, que se inspiran en movimientos pacíficos, ¿no?, de resistencia, de oposición al régimen. Y también vemos una característica también interesante, y es la participación de la mujer en ese tipo de manifestaciones. Por ejemplo, en propio Argelia, en una localidad a 50 kilómetros de Trípoli, se produjo enfrentamientos, ¿no? Y grupos de mujeres, ¿no?, fueron en contra de los que estaban reprimiendo, ¿no? Estaban mercenarios, ¿no?, que están reprimiendo a los manifestantes. Eran grupos de mujeres. O, por ejemplo, en el Yemen, frente a la Universidad de Sana, también grupos de mujeres se manifiestan, ¿no?, pidiendo también
cambios, sí.
Cambios políticos.
Sí, es algo, sociales, es una, ¿no? Sí, es algo nuevo, que la mujer hable, y al igual que haya protestas en estos regímenes paternalistas donde el ciudadano era algo más, bueno, no era más que un súbdito, no se consideraba que tuviese voz en la elección de sus representantes, ni que tuviese posibilidad de elección alguna. Entonces, claro, este cambio es muy llamativo. Además que también eran la zona del Magreb es una zona de contención de todos los problemas africanos, inmigración, terrorismo, inestabilidad, guerras. Y ahora mismo Estados Unidos, que ya ha mandado sus tropas al norte de África, está atento, hablando con la oposición para intentar de alguna forma manipular, diría yo, controlar la transición que se va a producir en los próximos días, en los próximos meses, ¿no? Así bueno, ya todo tiene, lo tienen todo atado y bien atado, como han sucedido en otras transiciones con la CIA, también por medio, como la española, ¿no?, donde parece que tuvo un importante papel.
Sí, ya con Jesús Palacio estuvimos hablando de ese punto, y seguiremos en el EF atento a todo lo que vaya surgiendo en ese interesante movimiento que se está produciendo en ese mundo islámico.